XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 879 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de octubre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Y como siempre, quiero darle también la bienvenida y desearles una feliz tarde a todos los que nos escuchan, ya sea a través de los podcasts o a través de Radio UDEM. Y hablando de Radio UDEM, un saludo a nuestros amigos, los programadores que se encargan de llevar la grabación y ponerla al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Gracias por su trabajo y esperamos que estén perfectamente.
Muy bien. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. También nos pueden ver en Instagram como @obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. Y tenemos un pequeño canal de YouTube con el mismo nombre, con algunas conferencias grabadas hace ya mucho tiempo y que a lo mejor lo usaremos en el futuro. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Paseo por el Cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, astrología y los objetos de interés encontrados en ellas para cada estación del año. No pierdan. Estas son las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecen más interesantes para comentar en el programa de esta semana. Primero hablaremos acerca de los lagos de agua salada debajo de la superficie del polo sur de Marte. Y después hablaremos acerca de una nueva eclíptica, entre comillas, de cometas detectada en el sistema solar. Otras noticias de interés incluyen una medida más precisa de la cantidad de materia en el universo comparado con la energía oscura que hay en el universo. El planeta Venus pudo haber sido habitable si no fuera por Júpiter. Hay una estrella binaria que está dentro de una nube de agua salada, también un poquito exagerada la noticia, pero interesante. Y pues se descubrió un planeta errante, o sea que no pertenece a una estrella, flotando libremente por el espacio gracias a la técnica de microlentes gravitacionales. Esas van a ser las noticias que tenemos para ustedes en esta semana. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 6 al 12 de octubre de 2020. Cada madrugada de esta semana, si nos levantamos antes de que amanezca, el lucero de la mañana nos saludará con su brillo singular desde las 5 de la mañana y ya a esa hora cerca del horizonte verán que titila como cualquier otra estrella, siempre que la atmósfera esté agitada. De hecho, si le ponen atención, no solo se verán destellos, sino que la refracción cerca del horizonte es tal que seguramente lo verán cambiar de color. Si lo observan con binoculares o telescopios y desenfocan la imagen, prepárense para ver un espectáculo de muchos colores, muy psicodélico. Pero si quieren distinguir suficiente detalle como para notar la fase creciente del planeta enano, casi redondo, entonces esperan a que amanezca, cuando está más alto sobre el horizonte y ofrece una vista más nítida. Esto es poco antes de las 7:30 de la mañana. Pasado el día, ya que anochece, y a partir a las 19:45 horas, 7:45 de la noche, podremos ver otros tres planetas brillantes y fáciles de ver desde la ciudad. Alto sobre el horizonte sur, identificaremos a Júpiter y Saturno, y sobre el este se vendrá asomando Marte. En cualquier telescopio, Júpiter revelará los cuatro satélites descubiertos por Galileo, y Saturno los anillos que descifró Christian Huygens. Cada día que pasa, estamos más lejos de Venus, Júpiter y Saturno se ven cada vez más pequeños y con menos detalle. Pero Marte, Marte es otro boleto. A Marte, el Sol ya lo ilumina plenamente. Lo veremos en el telescopio como si fuera una pequeñita luna llena, iluminado de lado a lado, más brillante, mucho más de lo que fue el mes pasado. El color de Marte no parece plateado como la luna, pero tampoco rojo como un tomate, sino que es como un color barro pálido, en tonos pastel. Parece un melón sin cáscara con manchas un poco oscuras. La visibilidad de los detalles depende de la estabilidad de la atmósfera. Recomiendo observarlo tan frecuente como sea posible, pues las condiciones atmosféricas pueden mejorar en cualquier momento. Es importante, con el fin de agudizar la vista, también tratar de dibujar en una hoja de papel todos los detalles que puedan observar, anotando la fecha y la hora de observación, y describiendo también cualquier rasgo, por muy tenue que sea. Marte ofrece detalles sutiles y un observador disciplinado notará la rotación del planeta. Si somos pacientes y observamos el tiempo suficiente en espera de que la atmósfera sobre nosotros se estabilice, Marte nos dejará percibir marcas en su superficie, similares a las manchas oscuras en la Luna, y una motita diminuta blanca marcará su casquete sur congelado. Después de media hora o antes, notaremos que el planeta ha girado, y tras varias noches es posible que detectemos patrones atmosféricos cambiantes. El viernes 9 de octubre a las 7:39 de la tarde, ya de la noche, la luna estará en fase de cuarto menguante. Nosotros veremos media luna, pero ya en la madrugada. ¿Y cómo vería un astronauta a la Tierra si estuviera parado en la luna? Pues también vería media Tierra, solo que mientras los terrícolas veremos que la luna se adelgaza cada día más, los selenitas, o sea los habitantes en la luna, verían a la Tierra crecer en su área iluminada. Y es que las fases de la Tierra, vistas desde la Luna, son opuestas a las que vemos nosotros desde nuestro planeta. En tiempo universal, el cuarto menguante de la Luna acontecerá el 10 de octubre a las 0 horas con 39 minutos. A madrugada del domingo 11 de octubre, desde las 2:30 de la mañana, la Luna se asomará acompañando al cúmulo abierto más grande de Cáncer, el Enjambre. A causa de la bruma cerca del horizonte, será más fácil ver el conjunto de estrellas que están al lado de la luna cuando están más lejos del horizonte. Recomiendo verlo con binoculares desde las 6:20 de la mañana. La luna exhibirá además su luz cenicienta, es decir, el resplandor suave que ilumina el lado oscuro de la luna. ¿Cuál es el origen de ese resplandor? Es la Tierra, que, iluminada por el sol, refleja luz hacia la noche lunar. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 14 de octubre a las 12 horas con 27 minutos, con una separación angular aparente de 2 grados entre ellos dos. La madrugada del martes 13 de octubre a las 5 de la mañana, veremos a la Luna asomarse acompañada de Venus y la estrella más brillante de Leo, Regulus. Parecerán juntos en el cielo, pero la Luna estará a solo 367 mil kilómetros de la Tierra. pero el lucero de la mañana ya estará a más de 173 millones de kilómetros, más lejos que el Sol, pero nada comparado con Régulus, que está a casi 80 años luz de distancia. Les recuerdo que el año luz mide distancia, no tiempo, pero es correcto decir que vemos a Régulus como era y donde estaba hace casi 80 años. Aunque a decir verdad, es raro que una estrella cambie de aspecto en tan solo 80 años. Y es que la duración de los astros es de millones o de miles de millones de años. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados. Y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Lenny Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. Muy interesante, como siempre. Gracias por tu participación aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues bien, la primera noticia, ¿me toca a mí o te toca a mí? Yo ya perdí.
Creo que me toca a mí, pero me gustaría empezar con la que tú elegiste, que fue, porque creo que es la más interesante, la de las lagos, los posibles lagos bajo el hielo marciano.
Ok, entonces pues empezamos con esa, porque no sé si te has fijado que los lunes, pues, después de que grabamos el programa, siempre sale una noticia muy interesante.
Sí, efectivamente.
Y tenemos que esperar toda una semana para anunciarla o platicar de ella en el programa. Bueno, esto sucedió
así
aquí.
Así es, lo que pasa para los que nos escuchan en martes es que estamos grabando normalmente el programa durante los fines de semana.
Domingo, más tarde el lunes.
Así pero... es, y nos ha pasado que justo al día siguiente o a los dos días a lo mucho sale una noticia interesante y nos morimos de comentarla, pero ya no da tiempo, ya mandamos el programa para que lo pongan y todo, ¿no?
Pues sí. En este caso, pues bueno, la noticia fue, el título del artículo que empezó todo el escándalo es múltiples cuerpos de agua subglaciales debajo del polo de Marte son develados por datos de MARSIS. Así se titula el artículo y apareció en la revista Nature Astronomy el 28 de septiembre del 2020. El autor principal es Sebastián Emanuel Lauro y compañía, son varios, Università degli Studi Roma III en Roma, Italia. No sé italiano, pero ahí traté
de... Sí, del Dipartimento di Matematica e Fisica de la Università degli Studi Roma III. Yo tampoco soy italiano, espero haberlo dicho bien.
Básicamente lo que hicieron ellos fue analizar datos completos del instrumento MARSIS. Es un radar avanzado marciano para sondeos del suelo y de la ionosfera. A rato platicamos un poquito de él. A bordo de la nave Mars Express, que ya lleva mucho tiempo orbitando Marte. Y localizaron más lagos subterráneos en la región de Ultimis Scopuli, que está cerquita del polo sur de Marte. Las fotos muestran el polo sur de Marte y esta región está a un ladito. Y básicamente asumen que estos lagos deben ser agua líquida, pero hipersalina, o sea, muy salada debido a cloratos y otras sales debajo de la superficie. Ese es básicamente así en grandes cantidades, en poquito resumido la noticia.
Sí, lo que llama la atención de esta noticia, primero, pues es que está muy relacionada con la búsqueda de agua líquida en Marte. Desde luego que hay mucha evidencia de que en el pasado la hubo, pero lo interesante de esto es que protegida por el hielo que lo cubre, las concentraciones de sales que tiene, esta agua posiblemente se encuentra en estado líquido. Y de acuerdo al estudio, lo que publican estas personas es similar a casos similares que se han observado acá en la Tierra. Yo quiero, sin embargo, hacer la salvedad, tú ya lo mencionaste, pero hay que recalcarlo, de que el agua esta no es agua dulce, no es agua que se pueda tomar, ¿no? Es más bien salmuera, y no en el sentido de la salmuera formada por cloruro de sodio o sal, como la sal de mesa o la sal de mar, sino más bien son percloratos y otras sales bastante agresivas para la vida, y entonces no es imposible que hubiera vestigios de vida allí. Ya hemos visto bacterias que se adaptan casi a todo aquí en la Tierra, pero eso lo hace considerablemente más difícil. Y como siempre, creo que la prensa no especializada es excesivamente optimista, ¿no?
Uh-huh. Ahora, un poquito de fondo de esto, o sea, este anuncio no es nuevo. El mismo anunció en el 2018 en la revista Science el descubrimiento de un lago con datos limitados del mismo instrumento. O sea, no era... Ahora ya utilizaron muchos más datos. Y entonces, lo que ellos básicamente están presentando es una continuación, una mejora, una confirmación y una ampliación de lo que ellos estudiaron. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos encontrando muchos cuerpos de agua subterráneos en el sistema solar. Subterráneos en el sentido que están debajo de una capa sólida, como por ejemplo la Europa de Júpiter, la Luna Encelado de Saturno. Recientemente Ceres, el asteroide, parece que también tiene este mismo tipo de salmuera que tú mencionabas, de sales muy denso. Si te acuerdas, había hasta como unos volcanes de salmuera que eran puntos brillantes en Ceres, y pues obviamente ahora en Marte. Y también mencionas, en la misma Tierra tenemos lagos subterráneos o subhielo, hielo, debajo del hielo, o sea que están de alguna manera debajo de alguna capa sólida.
Subglaciales es el término, me parece.
Subglaciales, sí. También hay subterráneos, pero bueno, esos son diferentes. Subglaciales porque las temperaturas son muy bajas. Entonces, esto es pues seguir el estudio y la comparación de este tipo de objetos. El instrumento MARSIS, como decía, es un radar, es una antena de 40 metros, son 20 metros de cada lado del Mars Express. Y pues esto está muy bien, porque te imaginas para doblar tanta antenita, o sea, que sean 30 metros y doblarle en un cuetito para lanzarlo, es una buena proeza. Y básicamente el radar rebota las señales en la superficie, pueden penetrar hasta 5 kilómetros de profundidad, y escuchan el eco o detectan el eco, y dependiendo de cómo llegue el eco, pues podemos tener una idea de qué está debajo de la superficie. En este caso, ellos analizaron 134 perfiles en lugar de los 29 que habían hecho en el 2018, y utilizaron, como tú decías, una nueva técnica de análisis que se utiliza ahora con radares de la Tierra. Lo que usaron en el 2018 es básicamente ver el reflejo, cuánta señal se reflejaba, y de ahí sacaban la información. Eso es lo que se hace en la Antártida. Pero nada más funciona si la capa de hielo es muy homogénea. Si hay pequeñas bolsitas de lagos o de agua debajo de superficie pues hielosa, con lodo o rodeada de otras cosas, pues es más difícil el análisis. Entonces ellos utilizaron una nueva técnica que utilizaron en la Tierra, primero en Groenlandia y en Canadá, para tratar de limpiar eso, que no nada más utiliza el brillo de la cantidad de brillo que refleja, sino la variación en la señal que llega. Entonces, cómo llega la señal, cómo aumenta y cómo baja, también te dice mucho qué tan suave o reflejante es la superficie debajo del agua. Bueno, es básicamente la técnica novedosa que utilizaron.
Pues sí, Pedro, sí. Perdón que te interrumpa, pero creo que es un buen momento para hacer corte. Si quieres, ahorita al regresar volvemos a tomar este tema para terminar con él y hablar de otras noticias interesantes.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, pues las noticias astronómicas más interesantes de la semana. En la primera del programa tuvimos las efemérides de Lonnie Pacheco y comenzamos a hablar acerca de este gran descubrimiento. Otra vez encontraron agua en Marte y bueno, pues le seguimos con eso porque fue la noticia que nos pareció que tuvo más audiencia.
Sí, y de todas maneras, como yo estaba diciendo hace rato, más bien debería de ser encontraron salmuera en Marte, pero bueno.
Ándale, sí. Bueno, básicamente lo que encontraron, siguiendo la liga de lo que hablamos justo antes de la pausa, fue que unos 1.200, 1.500 metros sobre la superficie del Polo Sur hay un lago de como 20 kilómetros de diámetro, no especifican la profundidad, y este lago es muy reflejante, lo que indica que es no agua congelada, es agua líquida. Hay varias capas de agua y lodo y polvito y agua y lodo y polvito así y que está congelada y después está esta capita que es más o menos líquida. Ahora hay otros pequeños lagos de entre 10 kilómetros.
Quizás se parece un poco más a las a capas de agua. Incluso leyendo el artículo realmente te das cuenta de que es un poco especular el llamarle lagos a esto, ¿no? Porque no se sabe qué tan profundos son. Yo los visualizo más bien como depósitos de agua o de salmuera o de mezclas de salmuera y lodo.
Lodo, sí, me gusta. Pero bueno, se estima que tengan una temperatura de 70 grados centígrados, entonces tiene que estar muy, 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 muy frío. Entonces, para que sea líquido, tiene que estar muy salada el agua y de ahí que sea agua contaminada por percloratos, los que encontró el Phoenix Polar Lander hace mucho tiempo, o algunas otras sales que bajo presión y temperatura, pues aunque estén bajo cero, puedan mantenerse más o menos fluidas, no diría líquido. ¿Okay?
Sí.
Entonces, básicamente lo que ellos hacen es verificar su anuncio anterior. Y lo que tú decías al principio, bueno, a lo mejor todavía hay indicios de vida, pero pues es imposible escarbar a esa profundidad con la tecnología que tenemos en Marte. Y pues habrá que estar estudiando estas manchitas o estos lagos o estas regiones semilíquidas debajo de la superficie para pues comparar con otros mundos y ver si podría haber vida o no.
Yo no diría que es imposible, pero es una misión muy ambiciosa, ¿no? Se podría usar una tecnología similar a la que se ha propuesto para penetrar el hielo de la luna Europa, otro lugar interesante con agua líquida debajo, ¿no?
Yo digo que manden una bomba atómica y eso ya.
Sí, rápido. Viva la violencia.
Sí, pero pues no es políticamente correcto hacer eso.
No.
no lo hagan en casa.
Exactamente.
Pero bueno, quiere una solución rápida, ahí está.
Sí, eso sí, rápido y sería más económico, aunque a lo mejor no resulta muy saludable para la vida que pueda haber allá abajo.
Bueno, ¿y qué nos puedes platicar acerca de la nueva eclíptica que los cometas detectaron del sistema
solar?
Bueno,
acá en la imagen veo que le haces el signo de entre comillas, lo de la eclíptica.
Entre comillas.
Vamos a platicar un poco.
Viene en el artículo original, viene entre comillas.
Sí, de hecho. Esto es un descubrimiento publicado por Arika Higuchi del Departamento de Ciencias Básicas. No van a creer de qué institución. De la Universidad de Salud Ocupacional y Ambiental de Japón.
Sí. De Japón.
Entonces.
También está asociado con el Observatorio Astronómico Nacional. Yo creo
que sí, ese es correcto. Y además es el Departamento de Ciencias Básicas. Entonces, la mayoría de las universidades tienen Departamento de Ciencias Básicas o equivalente. Y no debemos de sorprendernos de que de repente publiquen algo de ciencias básicas, ¿no? Pero en fin, el punto aquí es que según este Higuchi y su grupo, hay en el sistema solar, bueno, vámonos un poco para atrás. Está la eclíptica. La eclíptica es básicamente el plano del sistema solar en el que más o menos se acomodan, grados más, grados menos, las órbitas de todos los planetas, todos los cometas, excepto los de la nube de Oort, que es aparte, y básicamente la mayoría de los objetos que orbitan al Sol.
Es el plano del sistema solar, es el lo que era el disco protoplanetario que se condensó en planetas y casi basurita.
Exactamente, y precisamente eso es el remanente del disco, ¿no? Pero resulta que, de acuerdo a estas investigaciones, que en un ángulo de 60 grados hay una abundancia extra, en un ángulo de 60 grados en relación a la eclíptica hay una abundancia mayor de lo que se puede explicar por el azar de cometas en ese plano. Entonces, lo que los autores proponen es que existe otro plano, pero que solo en ese plano solo han caído algunos cuantos cometas. Por eso le llamaron la eclíptica vacía. Y yo creo que fue que no se les ocurrió otro nombre, porque a lo mejor ya no está metiendo en problemas ese término. Si es una eclíptica, como que vacía, ¿no? En realidad sí hay evidencia, hay cometas allí orbitando y hay una abundancia extra de cometas mayor de la que se podría explicar de otra manera.
Ahora, los detalles son interesantes, estuve viendo, el artículo es extremadamente analítico y teórico. El artículo fue publicado en el Astronomical Journal el 26 de agosto de este año. Yo creo que se tardaron un mes en digerir lo que estaban diciendo las ecuaciones y lo que decía el autor antes de que saliera como noticia. No es una noticia fácil de entender los detalles. Es un estudio teórico de los efectos de la gravedad de la Vía Láctea en las órbitas de los cometas de largo periodo. Tú describiste la eclíptica como el plano del sistema solar, pero no es el mismo del plano de la galaxia. El plano de la galaxia es 60 grados con respecto a la eclíptica. ¿Ok? Son 60 grados de inclinación. Esos 60 grados, bueno, la eclíptica como es la galaxia, cuando los cometas de largo periodo se alejan mucho del Sol, esa banda, pues es la banda donde hay más masa que ve el sistema solar, aparte de los planetas. ¿Sí me explico?
Sí.
Porque está toda la masa de la galaxia, entonces tiene un efecto. Y el efecto es preferencial hacia Sirio porque es el centro de la galaxia. Entonces, aunque sea un disco galáctico, pues hay más masa hacia Sagitario que hacia Orión. Entonces, ese es un efecto radial. Él lo tomó en cuenta para sus estudios analíticos. Encontró en los estudios analíticos que había esta otra eclíptica vacía, que si el plano de la galaxia es el horizontal y la eclíptica está a 60 grados, bueno, este está a 60 grados hacia el otro lado de la galaxia. Uno esperaría que fuera en el mismo plano que la galaxia, pero no, está a 60 grados en otra dirección. Entonces, de nuestra eclíptica está a 120 grados.
¿Sí me explico? Sí, creo que sí te explicas. Y
y eso era lo extraño.
Exactamente.
Y lo extraño porque no se esperaba que si hubiera otro plano sería el de la eclíptica, pero no, ese estaba a 60 grados. Entonces, lo que hizo después del análisis analítico fue un análisis numérico con computadoras. Y también sacó los mismos resultados. ¿Ok? Y después lo que hizo fue tomar observaciones de los cometas del periodo largo y también encontró que había esta coincidencia de que había más cometas con afelio, punto más lejos del Sol, en este plano. Las gráficas apenitas lo muestran, o sea, no es tan sólido el resultado, pero ahí está. Y ahora el problema es, ¿cómo es que estos cometas de periodo largo se dispersan y forman esa otra eclíptica?
Bueno, normalmente cuando hay una cuestión de este tipo en la que encontramos algo orbitando fuera de su sitio o concentrado en un lugar donde no habría otra razón para que hubiera abundancia de objetos, son efectos gravitacionales de otras influencias gravitacionales de otros objetos. En este caso, los autores postulan que es de la misma Vía Láctea y la inclinación, que es coincidentalmente a los 60 grados, más las simulaciones numéricas que hicieron, sugieren que ese es el caso. A mí me parece que está bastante bien fundamentado. Lo leí con detenimiento, no me puse a ver las ecuaciones, que es lo que...
No,
lo que
yo tampoco, me
no, son
asustaron.
varias páginas, son como... son 16 páginas y la mitad tienen las ecuaciones. Esto es
Okay.
interesante por si después alguien quiere estudiar esto y encuentra otra cosa distinta y se tiene que ir a las ecuaciones originales para ver si hay algún error o algo que explique otra cosa. O sea, sí es justificado que las publiquen, pero lo importante aquí es la conclusión y el fundamento que tienen, ¿no?
Sí, es muy elegante la aproximación que tomó el autor. Primero fue analítico, después fue numérico y después fue observacional. Entonces me gustó esos tres pasos cómo le hizo para fundamentar lo que decía. Entonces, pero como te decía, las gráficas están así más o menos, o sea, no es exactamente a 60 grados, es por ahí
Y
está.
tampoco es una cosa así que uno lo vea obvio al ver las gráficas.
Sí. Entonces faltaría investigar un poquito más acerca de la nube de Oort, cómo fue que esto llegó a ser de esta manera. Y el autor dice que para futuro lo que se puede hacer es con más observaciones de cometas de largo periodo, pues cimentar observacionalmente estos
Pues sí.
resultados. Ahora, tú dijiste ahorita que tuviste acceso, ¿sí lo viste todo el
Sí, el
artículo
artículo está
entonces?
disponible, es lo, de hecho lo iba a comentar, el artículo lo tienen como acceso abierto, o no sé
Acceso libre, sí.
si lo accesé a través de un vínculo que tuviera acceso libre, porque normalmente varios de estos artículos tienen un cargo por leerlos completos, ¿no?
Ok. Te iba a preguntar porque yo también lo accesé y no supe si era acceso libre o no, porque yo tengo suscripción a la revista,
Sí, de hecho te iba a
entonces.
preguntar de esa suscripción, porque a mí también me llamó la atención. No, pero aquí el PDF que tengo le está marcado acceso libre.
Ok,
Entonces, si
perfecto.
alguien
Entonces
quiere ir
eso.
a nuestro Physical Journal y ver las ecuaciones de las que le estamos hablando, ahí está, sin pagar un solo centavo.
Ok. ¿Qué otra noticia? Esas fueron las dos noticias más interesantes, pero hubieron otras noticias interesantísimas por ahí. Es difícil a veces
Pues sí.
elegir. ¿Tú habías escogido
Sí,
alguna?
yo había escogido la de las galaxias que estaban orbitando un agujero negro. Esto me llama la atención porque tenemos, bueno, es un artículo de Marco Mignoli y su grupo del Observatorio de Astrofísica y Ciencia del Espacio, italiano, como ya se lo habrán imaginado. Y básicamente lo que me llama la atención de esta publicación es que no es algo sorprendente, no es ciencia nueva, pero simplemente es una imagen de algo que no se había observado con tanto detalle antes. Y es la forma en la que varios núcleos galácticos se están combinando para eventualmente formar un solo objeto. Y esto es de mucho interés para la gente que trabaja en desarrollo de hipótesis de evolución galáctica, ¿no? Trabajaron con el gran, muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur. Y pues hay una imagen muy bonita que han publicado en los arti en varios portales de ciencia, de noticias de ciencia. No sé tú qué opines de esto.
Ok, lo interesante del punto es que parece que estamos viendo suficientemente lejos en el universo, o que es lo mismo que ver suficientemente temprano en la historia del universo. Entre más lejos estamos viendo objetos más jóvenes en la historia del universo, porque pues, la luz no tiene velocidad infinita, sino que tiene una velocidad limitada. Entonces, cuando nos llega la información, pues nos llega ya retrasada la información. Y siempre ha sido uno de los misterios más grandes es cómo se forman los hoyos supermasivos en los centros de galaxias grandes. Y parece que este es uno de esos objetos, que es un hoyo negro supermasivo rodeado de otros, canibalizando, digamos así, otros hoyos negros supermasivos de otras galaxias para formar una de estas galaxias elípticas gigantes que forman los cúmulos, los centros de los cúmulos de galaxias, básicamente. Entonces aquí estamos en miles de millones de veces la masa del Sol y cuando el universo tenía nada más unos 1.000 millones de años de antigüedad. O sea, ahorita pues el universo hace 1.750 millones de años, entonces es muy, muy antiguo eso.
Sí, y ya para pasar a otra noticia, nada más dos conclusiones. La primera es que los autores proponen que la materia oscura tiene un papel fundamental en la función, en la formación de este tipo de estructuras. Nuevamente es información que nos eventualmente nos dará pistas tanto sobre la posible naturaleza de la materia oscura como de su comportamiento en las estructuras galácticas. Y la otra es la lógica, que ellos piensan que posiblemente en este objeto haya más galaxias allí cayendo al precipicio y que las que han detectado con los métodos actuales son solo las más brillantes. Como decimos con frecuencia, les mantendremos informados. Pedro, no sé si quieras, iba a proponer que fuéramos a...
No, nada más iba a ser...
Sí, adelante.
Sí, ahorita pasamos, nada más quería hacer un comentario de que este es un objeto único. Como en arqueología se necesita encontrar varios objetos que sean similares para que nos cuente la historia, necesitamos encontrar otros objetos como este, con mente diferente estructura, para poder empezar a comprender lo que está pasando en estos lugares. Mientras sea una muestra de uno, es muy difícil sacar conclusiones.
Pues sí, Pedro.
Y ahora
entonces,
sí.
Si quieres, vamos a un corte y ahorita continuamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias interesantes de la semana. En la primera parte del programa hablamos acerca de los lagos salados debajo del polo sur de Marte, la nueva eclíptica vacía de cometas detectada en el sistema solar, y hablamos también de un hoyo negro supermasivo detectado absorbiendo otras galaxias. Entonces, un sistema muy primitivo, muy lejano. Y pues bueno, otra de las noticias interesantes de esta semana, regresando aquí a terrenos cercanos, es acerca del planeta de Venus. Hubo un estudio titulado, pregunta, ¿pudo la migración de Júpiter haber acelerado la evolución atmosférica de Venus? Cuando siempre hacen un artículo que tienen esas preguntas, la respuesta es sí. Pero bueno, eso veremos. Salió en The Planetary Science Journal, septiembre 4 de 2020. El autor principal es Stephen Hinn, de la Universidad de California en Riverside. Y básicamente lo que ellos hicieron es explorar el efecto de la localización de Júpiter en el sistema solar y cuáles son los efectos en los parámetros orbitales de Venus y cuáles son los efectos potenciales del cambio de la órbita de Venus en la pérdida de agua que ha tenido Venus. Ya saben todo el mundo que Venus tiene un efecto invernadero y que aunque sea un planeta muy similar a la Tierra en tamaño y en composición, por estar más cerca del Sol, pues es más caliente y todo el agua se ha evaporado. Mucha del agua se ha perdido, se ha disociado, el hidrógeno se ha perdido, el oxígeno se ha mezclado con azufre y ha formado ácido sulfúrico. Y pues bueno, es un planeta muy hostil para la vida. Entonces lo que ellos hicieron son simulaciones dinámicas que mostraron que la excentricidad de Venus, o sea, Venus es un planeta que tiene la órbita más redonda del sistema solar. Excentricidad es una medida de qué tan redonda es la órbita. Con la excentricidad igual a cero es un círculo perfecto. Excentricidad igual a uno es una parábola. Entonces no se cierra el círculo. Y entre más más se acerca el número 1, más ovalada es la órbita del planeta. Bueno, Venus actualmente tiene una excentricidad de 0.006. Es el planeta con órbita más redonda, perfectamente redonda de todo el sistema solar. Ellos encontraron que si Júpiter se mueve de su localización, esto puede cambiar la excentricidad de Venus, y ellos encontraron valores de hasta 0.3, que eso es bastante grande. Esto combinado con otras circunstancias, como por ejemplo las mareas que tendría Venus con el Sol, debido a la energía de mareas por la órbita excéntrica, flujo de energía solar, etcétera, implica un aumento de 5% en la pérdida de agua comparado con una órbita circular. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo es que la migración de Júpiter durante la formación del sistema solar aceleró que Venus fuera un planeta hostil a la vida.
Sí, básicamente, ¿okay?, creó las condiciones para que perdiera casi toda su agua.
Sí, exactamente.
Y el resto estar formando minerales con las rocas, ¿no?
Sí, entonces lo que ellos básicamente hicieron son simulaciones dinámicas donde pusieron a Júpiter y a Saturno, que son los planetas, y todos los demás planetas del sistema solar. Vieron cómo variaban las órbitas, y esto sucedió en Venus, ellos estiman hace unos 1,000 millones de años aproximadamente, cuando Venus tuvo una órbita muy excéntrica. Entonces, con una órbita muy excéntrica, ellos también, otro caso interesante que no salió muy bien descrito en los artículos, tenías que meterte a la discusión del artículo original, es que Venus debió haber tenido más agua de la que nosotros esperamos, porque esa agua, ya ven que las mareas en la Tierra, la presencia de agua y los efectos de la Luna están haciendo que la Tierra esté rotando cada vez más lento. Es como un efecto de fricción y la Luna se está alejando. Esas son la transferencia de energía por mareas. Bueno, para que Venus haya frenado su rotación a lo que tiene, tuvo que haber tenido mucha más agua que la Tierra. Entonces Venus debió haber tenido mucha más agua que frenara por efecto de marea con el Sol y con Júpiter, que están más lejanos, pero pues el efecto está ahí como sea. Entonces, esa foto resultadito, hay otra perlita que salió del artículo que no quedó muy bien claro.
Sí, y por cierto, el artículo también está disponible como acceso libre, por si alguien tiene interés, en este caso en The Planetary Science Journal de septiembre.
Entonces, también es interesante porque acabamos de tomar una idea de que en Venus pues había en la atmósfera pH 3. ¿Cómo se llama? ¿El fosfino?
Fosfano. Fosfano. Ya le cambiamos.
Fosfino, fosfano, ya le cambiamos.
Yo era fosfino y tú fosfano, y ahora al revés. Es la misma sustancia.
Que pueden ser restos biológicos, entonces a lo mejor Venus sí tuvo alguna... Pues no sé, a lo mejor esto es también... Lo ligaron ahí, lo mencionaron.
Sí, como... los autores dicen que para que esto siga funcionando, alguna especie tuvo que sobrevivir millones de años en nubes de ácido sulfúrico, lo cual consideran poco probable, pero no imposible.
Sí, y además eso de estimación de 5%, de acelerar los 5%, no se me hace mucho. O sea, si hubiera sido un 20%, sí lo hubiera visto como significativo, pero bueno, ahí está interesante.
Pues sí.
¿Qué otra noticia podemos platicar?
Tú tenías una noticia sobre una estrella binaria en una nube de agua salada, que creo que es una exageración otra vez.
Sí, otra vez los medios exageran un poquito. El título es Agua salada y caliente con compuestos de silicio marcan la presencia de discos gemelos. O sea, es lo que salió en el Astrophysical Journal Letters el 25 de agosto del 2020. Kei Tanaka y compañía del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y la Universidad de Osaka hicieron un estudio con el telescopio ALMA. Es el gran arreglo milimétrico submilimétrico de Atacama, un telescopio milimétrico submilimétrico muy utilizado con muy alta resolución, y ellos observaron el sistema IRAS 16547-4247. Tienen que ponerle otro nombre, por favor. Ese es nombre de catálogo. Básicamente son dos estrellas tipo espectral o sea, estrellas muy masivas, mucho más masivas que el Sol, mucho más calientes. Están a 9.500 años luz de distancia en la constelación de Escorpión, y entre las, sumando las dos masas, creo que son de las estrellas, creo que calculan que son 25 masas solares, o sea, masas como el Sol. Y la nube que está alrededor son 10.000 veces la masa del Sol, o sea, es un sistema muy joven que apenas se está formando. Es como las estrellas de Orión, las estrellas de que están en el mero centro, que son brillantes. Entonces ellos observaron líneas de emisión de varios compuestos químicos, sodio, compuesto de silicio, acetonitrilo, CH3CN, agua, H2O, y líneas de polvo, bueno, y emisión de polvo en el continuo, o sea, donde no hay emisión por compuestos químicos en específicos. Y fue muy interesante porque lo que encontraron es básicamente que el sodio y el agua marcan dos discos exteriores, uno alrededor de cada estrella y girando en sentido contrario. Y alrededor de esto hay un disco que es más grande que todas las dos estrellas, o sea, están las dos estrellas y cada estrellita tiene su disquito y después hay un disco grande que cubre a las dos estrellas. Okay. Sí. Pero este es mucho más frío, con polvo y el acetonitrilo.
Sí.
Entonces, lo llaman un disco circumbinario porque está alrededor de la estrella binaria.
Interesante, los discos alrededor de estrellas binarias o múltiples siempre nos dan pistas sobre la dinámica y es interesante, me llama la atención esto de los discos girando en sentido contrario. Uno no piensa, esto no puede durar, ¿no?
No, lo que pasa es que ellos calculan que las dos estrellas no se formaron juntas del mismo material, sino que se juntaron separadas y juntaron después. Por eso están en sentido contrario. Si no, como tú dices, deberían estar girando en el mismo sentido. Entonces, aquí la idea es de que fueron estrellas que se formaron independientemente y que se acercaron por gravedad y ahora están unidas y atadas gravitacionalmente. Y están calentando mucho el material a su alrededor, por eso se detecta el agua salada y estos compuestos de silicio cerquita, pero después se condensa ya, se enfría y se aleja y están las señales de polvo y CH, acetonitrilo. Entonces, pues está es un tema interesante y otra vez es como el sistema que hablaste del hoyo negro supermasivo y las galaxias a su alrededor. Este es un objeto único. Hay que ver más objetos como estos para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y además, este es un objeto extremo en el sentido que son estrellas muy, muy masivas. No son estrellitas así como el Sol de poquita masa, sino que son muy, muy, muy masivas que evolucionan rápidamente y limpian rápidamente su ambiente cercano por toda la radiación que están emitiendo. Entonces, otra vez, dicen que este es un objeto muy interesante, que tiene muy buena resolución, 0.05 segundos de arco, que para cualquier persona esto es excelente en milimétrico, y que mayor información se obtendría con un radiotelescopio más potente, y mencionan un par de radiotelescopios que vienen a futuro, uno en Estados Unidos, que pues ya está en planeación, sino en construcción. Next Generation BLA, así le llaman. El BLA de nueva generación en Nuevo México.
Pasando a otra noticia, Pedro, tenemos que Mohamed Abdullah de la Universidad de California en Riverside y su grupo dicen haber medido la cantidad total de masa en el universo. Ellos publican en Astrophysical Journal, para variar, y la conclusión a la que llegan es que el 31.5% de toda la materia del universo es la suma de materia ordinaria, bariónica y oscura. El 68.5% es la energía oscura, la cantidad de materia que proponen equivale a 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Considerando que no se piensa que todo esto sea hidrógeno por la materia oscura, ¿no?
Ok, dos puntos para principiar. Eso de medir la masa del universo está mal dicho. Ellos lo pusieron mal, los medios lo pusieron mal, debo de decir. Aquí el titular que yo veo es: astrofísicos miden la cantidad total de materia en el universo. No. La cantidad de materia total en el universo es infinita porque el universo es infinito. Ellos lo que midieron es la proporción de materia contra la energía oscura. ¿Me explico? Y de ahí que sean porcentajes. 31.5%, que más o menos 1.3 o 1.6, no me acuerdo. O sea, tenían una ahí incertidumbre, error. Es materia oscura y materia normal. Es materia que tiene gravedad, básicamente. Creo que 80% es materia oscura y 20% materia regular. Ahí sacamos las cuentas. Y el resto sería energía oscura, que es la energía que está expandiendo el universo. Ahora, ellos lo obtuvieron por un método especial de medir la dinámica de cúmulos de galaxias. Hay otros métodos, por ejemplo, el fondo de radiación cósmica te da también números muy similares. No tengo los números aquí enfrente de mí, pero creo que son similares y creo que hasta tienen las incertidumbres más pequeñas. Entonces, lo que ellos están mostrando es otra forma independiente, de cierta manera, de calcular este porcentaje de materia oscura y materia normal contra la energía oscura. Entonces también se me hace que como las nubes de agua salada que están por ahí flotando, esto también fue un poquito exagerado. No sé si tú concuerdas.
Sí,
o no
estoy de acuerdo. Eso. Ahora, ¿ya viste el título del artículo original? La verdad, creo, si no eres cosmólogo, no entiendes de qué están hablando. Restricciones cosmológicas sobre omega M y gamma 8 a partir de las abundancias de cúmulos usando el GAL WCAT-19, que es un catálogo espectroscópico. Ya me perdí.
SDSS.
De catálogo SDSS, sí. Pero ok, si eres cosmólogo sabes de qué están hablando, pero hay gente que no es cosmóloga y que lee estos artículos, nosotros por ejemplo, pero no sé, creo que ahorita la tendencia debe ser a poner artículos, sí está muy descriptivo, pero posiblemente no sea el artículo el nombre correcto para el artículo y por eso terminan reportando cosas que no son o con conclusiones que no son las más importantes, ¿no?
Sí, o sea, hay uno de los coautores, el doctor Anthony Clipping, es de la Universidad Estatal de Nuevo México. Lo conocí porque él llegó justo cuando yo me estaba yendo. Entonces, apenas empezaba el Departamento de Cosmología en la Universidad Estatal de Nuevo México. Ahora está ya muy desarrollado y él es uno de los coautores de esto. Entonces, como decía, es una forma independiente de medir el porcentaje de materia. Pero pues bien, lo debieron haber mencionado un poquito mejor, eso de porcentaje de materia en lugar de total de materia.
Pues sí.
No, pero bueno.
En fin, Pedro.
Pero bueno. Pues bueno, se nos acabó el tiempo otra vez aquí en Obsesión por el Cielo. ¿Algún mensaje final o nos despedimos?
Pues nos despedimos, Pedro. La próxima vez les tendremos lo que encontremos más interesante y esperamos que este programa haya sido de su agrado.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.